En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Estamos aquí ya dispuestos a comenzar la que se convierte en nuestra última hora de programa, la que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde, momento en el que os tendremos que decir hasta mañana.
Pero todavía queda, hombre.
Ya no sé qué queda. Queda, por ejemplo, bueno, pues nuestras audiciones comentadas. Estoy viendo ya ahí al otro lado a Irene Echeverría, creadora del violín.com, que hoy viene, vamos, hasta con fuegos artificiales.
Que se lió, ¿no, Irene, cuando se estrenó esta pieza de Händel?
Asiente,
¿no?,
con la cabeza y dice sí, no, sí,
se zurraron y todo, creo, ¿eh? Bueno.
Ay, oye, pues aquí calma, quiero calma en el estudio, ¿eh? ¿Sabéis que yo no admito que nadie se me pegue?
No, nosotros nos relajamos porque es lo que tiene la música clásica, que uno se va metiendo, se va dejando llevar,
vale,
y se relaja, sobre todo pendiente, ¿no?, siguiendo las indicaciones de Irene Echeverría, violín.com y sus audiciones comentadas.
También vamos a estar dentro de un ratito en Coslada. Nos vamos a fijar, bueno, pues en un recurso que le van a venir muy bien a los papis y a las mamis que nos puedan estar escuchando y que vivan en ese municipio. Pero antes queremos acordarnos.
Un abrazo.
Exacto, porque no queremos que se nos pase por alto una fecha tan especial como esta. Hoy, 2 de octubre, estamos celebrando el Día Mundial de la Parálisis Cerebral y la campaña de sensibilización se llama precisamente 1 de 500. ¿Por qué? Pues porque una de cada 500 personas en España tiene precisamente esa discapacidad física, que es la parálisis cerebral.
Que además puede ir acompañada de discapacidad intelectual, pero que también se puede compaginar con el trabajo, con la familia o con los estudios, que nos quieren dejar claro esto en el día de hoy. El 94% de este colectivo adquirió la parálisis cerebral en el seno materno o durante el parto y solo el 6% le sobrevino durante sus primeros años de vida. ¿Qué han hecho en esta campaña?
A ver.
Uno de cada 500 personas se han juntado para hacer el qué en el día de hoy.
Pues han hecho una cosa muy bonita, que es grabarse, ¿vale?
Uh-huh.
Les hemos visto cómo, bueno, pues nos han contado su día a día, su historia, a personas muy diversas, porque nos hemos encontrado con a trabajadores, con estudiantes, con amas de casa, con jubilados, con madres de familia. Todos ellos recordamos con esa parálisis cerebral, por lo que descubrimos que esa discapacidad, bueno, pues de alguna manera tiene que ser un algo más que tenemos para desarrollar nuestra vida diaria, pero que no tiene por qué apartarnos completamente de ella. Y es que la discapacidad incluso puede pasar en determinados casos completamente desapercibida.
Claro.
En uh-huh. otras personas, cuando está más agudizada, bueno, pues obliga a necesitar una silla de ruedas, un bastón, a tener problemas a la hora de comunicarse, de expresarse.
Quieren hacer visible su situación, sobre todo porque consideran, ¿no?, que todavía es una gran desconocida. Quieren que nos concienciemos, concienciar a la población, porque solo de esta forma las personas afectadas conseguirán, y esto es un reto que hay que ir derribando barreras, ¿verdad?, una completa integración en la sociedad y sobre todo una mayor calidad de vida.
Así que desde hoy en Madrid nos sumamos a esa campaña de sensibilización 1 de 500, una iniciativa que ha partido de la Confederación Aspace y Alergan.
Salimos a la calle y recorremos nuestra comunidad. Nos esperan a esta hora en Coslada. Nos vamos a acercar a la Pequeteca de Coslada, un recurso municipal que emplean padres y madres con hijos pequeños de 0 a 3 años.
¿Qué es esto de una pequeteca? Os estaréis preguntando. Pues es un lugar de encuentro, pero no para dejar ahí aparcados a los niños, que a veces nos da la sensación de que es lo único que buscamos. No. En esa pequeteca van a jugar con ellos y además, bueno, pues con los padres van a vivir una especie de tertulia, de pequeño coloquio para que reciban información y asesoramiento sobre la relación y la educación de los pequeños.
Nos vamos allí. Allí está nuestra compañera Esther Bernabé. Esther, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues rodeada de niños me encuentro,
claro,
y de muchos colores, muchas sillas chiquititas, muchas colchonetas, porque en esta pequeteca de aquí de Coslada, bueno, pues vienen muchos niños por las mañanas, empieza otra vez el curso.
Sí.
En esta pequeteca, muchos niños con correpasillos. Daniel Cordero, concejal de Infancia, buenos días.
Buenos días.
comentaba yo, rodeados de niños y también de padres, porque hay que decir que esto no es la guardería o la escuela infantil que conocemos, sino que aquí vienen con sus padres los niños.
Efectivamente, es lugar para jugar, para que se diviertan y estén todos juntos compartiendo.
¿Cuántos niños más o menos tienen? Porque además tenéis este servicio por la mañana y por la tarde, ¿verdad?
Por la mañana y por la tarde, sí, entre 3 y 5 más o menos.
¿Y cuántos más o menos vienen de niños?
Pues lo tenemos repleto, estamos muy contentos de estar al 100%, tenemos más de 150 personas.
O sea que está el servicio completo muy demandado, muchos jóvenes con muchos niños aquí en Coslada.
Jóvenes, efectivamente, muy demandado.
¿Y qué es lo que les enseñáis, qué servicio prestáis aquí?
Pues les dejamos un lugar para jugar, protegido con colchonetas y juguetes y demás, y les enseñamos sobre todo a compartir y a ser personas.
Vamos a hablar también con la directora, creo que está por aquí. Hola, hola. Tenemos aquí unos niños, vamos a intentar. Buenos días. Hablamos también con Lola Tamayo, que es la directora de infancia. Buenos días.
Buenos días a todos.
Comentaba con el concejal, un servicio muy demandado, ¿verdad? Porque, bueno, pues habéis habilitado un lugar para jugar niños con padres y también asesoramiento reciben, ¿verdad? Sobre pues esas dudas que pueden tener esos padres o primerizos o cuando los niños son más pequeñitos.
Sí, realmente bajo el paraguas de un espacio de juego, fundamentalmente buscamos que los padres y madres jóvenes tengan espacios de encuentro e intercambiar pues todo lo que es la crianza y la educación de los más pequeños, que es muy distinta a como lo hacían nuestros abuelos y nuestros propios padres. Entonces se convierte en eso, en un lugar de relación para los adultos, un lugar de conciliación para muchas mamás que trabajan y los abuelitos las traen. Entonces, bueno, cubre bastantes objetivos, no solamente el juego. El juego es la excusa para llegar a todo lo demás.
Porque hacen juegos participativos de padres con niños, es decir, de abuelas, también decíamos de abuelos, pero que juegan con ellos, es decir, no vienen aquí, los niños juegan por su lado y los padres por otro. Es aprender a jugar a veces, porque muchas veces se dice que ahora ya los padres no juegan tanto con los hijos, ¿verdad? A lo Exacto. mejor es que no saben.
Exacto, es que estamos en un nuevo mundo, ¿no?, a nivel de relación y de trato de los pequeños. Entonces, precisamente es eso, no es un lugar donde los niños hacen sus actividades y los papás los miran o los cuidan, sino que es una absoluta coordinación de dos mundos y complementación. Muchos padres descubren al niño que llevan dentro, los abuelos recuerdan también sus momentos de juego y la verdad que es una experiencia muy gratificante para todos. Y
les enseñáis también determinados juegos y luego os preguntan dudas, supongo, es decir, pues mi hijo le ha pasado esto o por qué se puede comportar así, y también tiene ese servicio de asesoramiento, ¿verdad?
Sí, sí, tenemos un servicio en el punto de información, tenemos una especialista en educación al frente que atiende cuestiones puntuales. El propio educador de este espacio también es profesional de la educación y desde la comparación, que es un elemento muy importante, pues yo creía que solo me pasaba a mí, resulta que también le pasa al otro papá o a la otra mamá, con lo cual a ella se reduce mucho la ansiedad. Y aparte tenemos un programa específico de formación bajo el título Educamos desde la cuna. Empezamos a trabajar todo lo que tiene que ver en relación, límites, apego, para que los peques crezcan muy sanos física y psíquicamente.
Como decía, a veces los padres piensan que solo le pasa a su hijo, ¿verdad? O que solo les pasa a ellos el que se agobian porque el hijo se ha dado un golpecito. Y bien, que al final, compartiendo, ¿verdad?, se relativizan un poco esas cosas de los padres primerizos.
Sí, sí, sin duda. Es un lugar precisamente de eso, ¿no?, de compartir la experiencia. Y junto con el acompañamiento de profesionales, pues reduces mucho la ansiedad de que solo me pasa a mí. De hecho, tenemos un servicio también de recién nacidos, que es la bebeteca, y que acogemos a papás y a mamás con recién nacidos. O sea que realmente el servicio va de cero, desde que nacen, hasta los 12 años, con distintos programas. En este estás concretamente en el de 1-3, siempre acompañados de un adulto.
Muchas gracias, Lola. Vamos a hablar con uno de los padres. Tiene aquí una piscina de bolas, un tobogán. Y yo he visto a Iván, que antes estabas por ahí en la colchoneta, ¿verdad, padre? No sé si tienes hijo o hija. ¿Dónde está? ¿Lo has controlado?
Sí, una hija la tengo aquí controlada. Aquí controladita, que la verdad es que aquí se lo pasan fenomenal. Porque, bueno, yo en mi caso personal ya tengo experiencia de con la mayor, que la traje el año pasado y este año no he dudado en repetir la experiencia con la pequeña.
¿Por qué las traes? Me refiero a que eso que el año pasado notaste que te aportaba, hablaba precisamente Lola y también el concejal, de que podéis compartir experiencia a los padres, ¿verdad? Y quizá te ayuda a relativizar un poco, que piensas a veces un poco de agobio. Esta es la segunda, pero con la primera supongo que más.
Pues sí, efectivamente, como bien te ha dicho Lola, pues yo creo que los tiempos que corren de estrés de un sitio a otro, el hecho de que te facilite la posibilidad de poder compartir con tus hijos un momento de juego, de compartir con ellos, eso es de agradecer.
Luego se concilia también, ¿verdad? Porque supongo que, bueno, pues si podéis venir aquí, podéis estar jugando con ellos. A lo mejor los pisos ya no son tan grandes como las casas de antes, para que tengan muchos juguetes, muchos juegos y compartiendo con otros bebés y con otros niños.
Efectivamente, aquí aprenden a compartir, a que les quiten, a que quiten. Y es eso, yo veo cómo les estimula en el día a día aquí, pues con juegos, con canciones, con cuentos. Aquí en la asamblea está dividido en varias zonas y la verdad es que es fenomenal.
Su casita, tienen también la piscina de pelotas, como decía yo, las colchonetas. Decía Lola que también disfrutes mucho los padres aquí, ¿no? Que volvéis a ser un poco niños.
Efectivamente, yo creo que casi más que los niños. Yo creo que lo ha apuntado por mí, no por ella. Sí, la verdad es que está tanto muy bien como para los padres porque nos hacen partícipes de esta gran experiencia y los niños, bueno, ya lo ves, se lo pasan genial aquí.
Pero vamos a buscar a una abuela, ¿verdad, Iván? Que había también por aquí, que también viene, no sé dónde está. Había una abuela por aquí, a ver si la encontramos.
Es que se conserva muy joven, si no, porque no la encuentra, ¿eh?
Otra madre, Patricia.
A ver, ¿quién hay por ahí?
Ah, bueno, es la pareja de Iván, precisamente.
Ah, claro.
No sé dónde está una abuela que teníamos por aquí.
Bueno.
Está por allí, es que está en la piscina de pelotas, me parece.
Para allá,
sí,
para
vamos
allá,
a ir por aquí, sin pisar mucho, porque hay que decir que aquí entran descalzos. Y una persona con mucha experiencia, me parece, ¿verdad?, que es María Dolores, que estás aquí pendiente de la piscina de pelotas.
Sí, estoy aquí pendiente de que es un trasto, ¿sabes? Está muy bien porque les gusta mucho, sí.
Tienes ahí metido en la piscina de pelotas con 3 o 4 niños más, ¿verdad?
Sí, sí, encantada. Ya es el tercero que traigo y muy bien.
Sí. Eres una experta.
Sí, en eso sí.
Recomendable este recurso que presta el ayuntamiento para que los niños se relacionen, para que los padres aprendan.
Ah, me parece fenomenal y además está muy bien, sí.
¿También recuperas un poco de juventud, quizás?
Pues sí,
porque... esas canciones...
Sí. Ah, pues sí, porque canto mucho con ellos y además me recuerda cuando mis hijos eran pequeños y además nos rejuvenece a los abuelos. Muy bien, sí.
Pues muchísimas gracias, te dejamos ahí controlando, ¿eh? ¿Cómo se llama el pequeño?
Javier.
Pues Javier, lo dejamos disfrutando. Bueno, pues aquí nos quedamos un ratito más con todos estos padres, Belén, y también,
claro. Cómo
no, bueno, pues con todos estos niños que están disfrutando de una mañana en la pequeteca de aquí de Coslada, en el Rompeolas, en el centro del Rompeolas. Están cubiertas las plazas, pero bueno, todos aquellos padres cosladeños que quieran saber un poquito más, solo tienen que acercarse hasta este centro, que está en la Avenida de España.
Esther Bernabé, muchísimas gracias. Oye, que bien se lo están pasando ahí en la pequeteca.
La verdad que sí, una oportunidad, ¿no?, de pasar tiempo juntos, ¿no? Porque muchas veces los peques van al cole, van a la escuela infantil, los padres están trabajando y llega el momento también de jugar y disfrutar actividades juntos.
Y es lo que hacen todos, en amor y compañía, también las abuelas, aunque nos ha costado encontrarlas, ¿eh? Lo dicho, que se conserva tan joven.
Claro, y está bien, ¿no?, que los abuelos...
Que se ha confundido con los niños.
Que tienen que adoptar ese papel también de regañar al peque, de no sé qué, porque van a buscar al colegio, pues también disfruten y jueguen a lo que juegan los niños actualmente.
Vamos a seguir pasándolo bien en esta sintonía de Onda Madrid, así que no os vayáis muy lejos, que llegan nuestras audiciones comentadas.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Audiciones comentadas aquí en esta sintonía de Onda Madrid y gracias a Irene Echeverría, creadora del violín.com. Hoy diríamos que un poquito intranquilos, ¿no? Que nos deja esta pieza de la que vamos a hablar, no lo sé.
Bueno, yo tranquilo porque el título deja claro el objetivo, ¿no?
Yeah.
Es muy fácil el punto de partida. Música
sí.
Para... Los reales fuegos artificiales de Händel. Yo creo que está muy clara la idea con la que... clara, se escribió esta pieza.
Pero anda, que no habéis dicho cosas antes. Como para estar tranquilos ahora.
Bueno, bueno, eso nos lo tendrá que contar Irene, todo lo que ocurrió ahí en el estreno. Las noches de estreno siempre son complicadas, pero es que estábamos tremendo. Más les valía no haber firmado paz alguna, porque... No, no, es broma,
claro, porque
es broma.
La paz siempre debe de llegar.
Sí, sí, sí.
Claro, suponemos que esto lo cargó un rey, ¿no? Si se firma una paz...
Oye, pues sabéis que la paz de Aquisgrán, que esto es lo que me ha dado tiempo a mí a estudiarme en ese rato, dio lugar a una frase popular en París que es estúpido como la paz. Porque claro, en Francia sentó muy mal, ellos pensaban anexionarse los Países Bajos, ¿sabes?
Y
entonces pues les sentó mal que al final no fueran franceses, entonces les parecía estúpido como la paz.
De verdad, de verdad, de verdad.
Era una celebración. Ahora entraremos en detalles. Y por eso hay mucho instrumento, ¿verdad, Clara?
Bueno, que nos lo cuente Irene, ¿no? Que nosotros aquí estamos estudiando deprisa y corriendo, pero Irene se lo sabe mejor.
Hola, Irene, muy buenas.
Hola, buenos días. Bueno, veo que os lo estáis estudiando. Cada día me dejáis menos cosas para contar.
Tenemos todos los deberes.
Esto es genial, muy,
pero
muy bien.
¿Sabes lo que hacemos, Irene? Que es que la información la damos muy confusa y muy desorganizada.
Tengo que venir yo a ordenarlo todo, ¿no?
Sí, es mejor que tú nos vayas poniendo las cosas blanco sobre negro.
Bueno,
las
piezas sobre el blanco. Veo que os lo habéis currado. Sí. Eso siempre se agradece, que me vengan los alumnos aplicados.
Pues vamos a empezar por el principio, Irene, ¿te parece? Venga, ¿quién encarga a Händel esta composición?
Vamos a empezar hablando de quién es Händel, lo primero. Un poquito más atrás. Händel es un compositor alemán, es uno de los compositores más importantes del barroco. Él después se nacionalizó inglés y fue el primero que empezó un poco a favorecer los gustos del público con su música. Antiguamente la música era una especie de un vehículo pues para contar algo, para que determinados textos se entendieran mejor, bueno, pues, pero Händel ya empezó a tener en cuenta el gusto del público, muchas veces incluso por encima de los nobles para los que trabajaba. Concretamente, él trabajaba para el rey Jorge II. Ajá. Y este rey le encarga la música para acompañar un espectáculo de fuegos artificiales. De ahí el nombre, muy bien, de música para los fuegos artificiales.
Era fácil,
bien, bien, bien.
Muy bien, un
vale,
punto.
Entonces tenemos a Jorge, el rey Jorge II, que dice a Händel, venga,
hazme algo bonito.
Hazme algo bonito para celebrar la firma del Tratado de Aquisgrán, efectivamente, también os lo habéis estudiado, muy bien. Y además le dijeron que tenía que ser una música, primero iba a sonar por encima de los fuegos artificiales, o a la vez, es decir, iba a ser una música grandiosa,
sonora.
Y además le dijeron, y queremos que hubiese, que haya instrumentos guerreros, es decir, instrumentos de viento e instrumentos de percusión, son los más sonoros y son los que se relacionan también un poco con, pues eso, con lo militar,
los
tambores, con
estos sonidos, cuernos, la
fuerza.
Bueno, pues él además incluyó instrumentos de cuerda que le daban un poco este contraste, que no fuera todo tan grandioso y tan potente, pero claro, tenía que ser muy sonoro aquello. Entonces él se compuso una obra que en su día se interpretó con 24 oboes, 12 fagotes, 9 trompas, 9 trompetas, percusión y cuerda.
¿Se iba a romper el cielo?
Pues casi. Es que piensa que estaban sonando los fuegos artificiales a la vez, entonces tenía que sonar aquello. Escribió una obra en forma de suite. Una suite es una colección de danzas, generalmente vienen introducidas por una pieza que se llama obertura, que es la que abre un poco la función, que es la que vamos a escuchar ahora. Es que efectivamente es música pomposa, solemne, muy ceremonial. Es además la obertura, es decir, la música que da inicio al acto. Entonces, pues...
Claro, Irene, aquí ya hay fuegos artificiales, todavía la gente está sentándose.
Pues mira, sinceramente,
está...
yo no estuve, lo siento.
En el 1748
la pilló un poco a desmán.
Estaba en otras cosas.
No, en otros planes. Yo qué sé, si dentro de los planes de composición de Händel están un poquito para ir entrando en ambiente antes de que empiece el espectáculo pirotécnico.
El sonido de la música da la sensación de que es el momento previo a que pase algo, ¿no? Es como que va a empezar esta ceremonia. Tengo que decir que además hubo un ensayo previo que ocurrió unos cuantos días antes y que dio lugar a un mega atasco monumental en Londres porque todo el mundo quería ir a ver. Handel era un músico muy, muy conocido, entonces todo el mundo sabía que iba a estrenarse esta obra y iba a haber un ensayo al aire libre, porque claro, imaginaos, para meter toda esta gente tenían que ver un poco cómo iba a sonar aquello. Pues unos días antes hubo un ensayo que ya os digo que provocó un ensayo, un atasco de varias horas en Londres porque todo el mundo quería ir a verlo.
Qué,
o sea,
barbaridad.
Que era, sí, sí, fue muy, muy deseado, muy esperado este concierto. Ya os digo que en su día se interpretó esta música que estáis escuchando pues con más del triple de instrumentos. Hoy la estáis escuchando con 3 oboes, 2 fagotes, 3 trompas, 3 trompetas, percusión, cuerda, pero con todo lo sonora que estamos escuchando que es, en su día fue muchísimo más. También es verdad que fue al aire libre y que fue...
Pero cerca no te podías poner. Cerca.
Hombre, pues no lo sé cómo de cerca estaría.
No estaba
gente,
allí, no,
pero...
se ha quedado claro.
Yo por si acaso no me hubiera puesto muy cerca.
Claro, es que te revientan los tímpanos.
Centrémonos. Ninguno de los presentes estaba allí, ¿de acuerdo?
Firmo la paz.
Pero lo vivimos como si estuviésemos.
Sí, eso sí, eso sí. Pero habrá detalles que no sepamos exactamente quién se puso en la primera fila, quién en la última, cómo iba vestida Pepi o cómo iba vestida la Juani. No, todo eso no lo sabemos. Aparte de que tendrían otros nombres. Sí. Así que continúe.
Si yo por si acaso me pido ni muy adelante ni muy atrás.
Yo al lado tuyo siempre, para que vayas,
vale,
comentando las cosas.
Vale, me parece bien. Bueno, pues esta es la obertura. Veis que es una música muy solemne, muy, pues que te inicia un poco en lo que va a ser, lo que va a venir a continuación. Él elige la forma de suite, que consiste en varias danzas. Son movimientos que tienen su origen en una danza. Concretamente, la que viene a continuación es una burré, es una danza, danza más o menos rápida, de ritmo binario. Siempre que hablamos de danzas, tenemos que hablar de si es rápida o lenta y si es binaria o ternaria, es decir, qué tipo de ritmo van a tener que bailar los supuestos bailarines. En este caso no era una pieza para ser bailada, pero al ser el origen un ritmo de danza, pues sí, tenemos que saber más o menos a qué tipo de danza corresponde. Vamos a escuchar un poquito de la burré, la segunda. La primera. Bueno, veis, hemos hablado de danza binaria, uh-huh. Efectivamente, estamos escuchando que es 1, 2, 1, 2.
Así serían los pasos en el caso de ser bailado.
Sí, si alguien tuviera que bailarla, pues era una danza que se bailaba en paso de a dos. Danzas a tres tendríamos, por ejemplo, el vals, el minueto, que también había algunos minuetos en esta pieza. Son danzas a tres. Bueno, pues, y veis que es un ritmo ligero. Además, otra característica de esta música son frases que están estructuradas siempre como en pregunta y respuesta. Incluso muchas veces la misma frase suena primero fuerte y después más flojo, más suave. Este efecto lo hemos escuchado en los compositores barrocos, se llama eco. Primero suena fuerte y luego suena flojo.
Ajá. Sencillo.
Y además escuchamos estas frases que se preguntan y se responden, ¿no? Es como primero una frase te deja la melodía como como una pregunta y la segunda parte de la frase te responde. Es también una música en ese sentido un poco predecible, ¿no? Cuando algo te deja ahí arriba sabes que lo siguiente lo va a contestar. Bueno, ya os digo que era un espectáculo, iba a haber sido grandioso, con muchos efectos especiales, los fuegos artificiales, pero empezaron a salir mal las cosas. Lo primero es que llovía el día del estreno, y fuegos artificiales con lluvia, siempre la cosa acaba un poco...
La pólvora se moja.
Sí, la pólvora se moja y no sabes por dónde van a salir los cohetes. Efectivamente, es lo que pasó. Por otro lado, los músicos tenían que estar, eran muchísimos músicos, y construyeron una estructura especial para ellos de madera. El fuego y la madera tampoco son buenos amigos.
Madre mía.
Bueno, algún cohete salió por donde no era. Se acabó incendiando el escenario.
Ay, madre mía.
Sí. La iluminación, por lo visto, no era demasiado. Entonces, bueno, no se veía demasiado bien tampoco. O sea que, mira, nos habíamos puesto en la mitad para ver y al final hemos visto poco.
No, tú
y yo.
Tienes ojo.
Sí.
Tienes ojo.
Pero ¿y los músicos no se me hundirían?
Bueno, el escenario se incendió, solo te digo
ya, pero se incendió, pero cómo salir. Ya pues, sé que no estábamos, pero por Dios.
Pues por piernas, me imagino.
Con ese fagot, claro. Con ese oboe, ¿cómo
nos
se movían? Me
encantado pues estar allí, retransmitiendo en directo.
Hubiera sido la noticia del día.
Este estreno de los fastos por la paz de Aquisgrán, ¿eh? La ¿sí? verdad es pero que nunca
desde
pensé
luego,
yo
seguro
esto.
Que no fueron como los del Titanic que estuvieron tocando hasta el último minuto.
Bueno, no sé yo si fueron tan valientes.
Estaban no sé. Más cerca de tierra.
Sí, tenían donde salir corriendo.
Y entonces decían, vamos a correr, que salimos, claro. Que llegamos, que nos salvamos.
Sí, a los del Titanic no les quedaba otra que hundirse. Entonces dijeron, bueno, por lo menos tocamos.
Hubo lluvia,
había un bajorrelieve del rey también que se acabó cayendo y provocó también algún accidente. Bueno, la cosa fue... La verdad es que para firmar la paz la cosa acabó un poco mal, porque el que había diseñado el escenario empezó a pegar al de los fuegos artificiales, empezaron a pelearse, acabaron los dos en la cárcel, y bueno, fue gracioso que para celebrar la paz, pues
vaya
acabara
ejemplo.
Todo como
vaya
acabó.
Ejemplo. Y Händel estaría ojiplático.
Händel en realidad fue el que mejor parado salió, porque la música fue un éxito. De hecho, fue lo único que salió bien.
De hecho, lo había preparado todo Händel.
Sí,
todo
pues lo saboteó. Para...
Equipo de investigación.
Hay que abrir una investigación. Bueno, el siguiente número, Händel, que todavía no sabía la que se iba a liar, lo llamó La Paz. Entonces vamos a escuchar una música que sí, que nos sugiere... contrariamente a lo que pasó en realidad, un periodo de calma, un periodo de paz. Aquí sí tenemos una danza ternaria.
Aunque la gente está ardiendo, lo vamos a relajar.
Bueno, aquí escuchamos el ritmo ternario que os decía antes, igual que antes era a dos, este es a tres. Escuchamos el 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y también escuchamos. Es una música, eso, se supone que el movimiento se llama La Paz, entonces estamos escuchando que ya no es tan pomposa, tan sonora, es un, sigue siendo instrumentos de viento, es decir, el volumen es fuerte, pero el tipo de música es diferente, las notas son más alargadas, se unen más unas con otras, no hay tantos cortes, es una cosa un poco más tranquila. Aquí Händel juega también con la sonoridad de los instrumentos. Está utilizando las preguntas y respuestas que escuchábamos antes con diferentes instrumentos, de forma que le da una sonoridad distinta a la pregunta, que está sonando a lo mejor con instrumentos pues trompetas o con... y la respuesta a lo mejor con instrumentos más suaves, que la hacen un poco más dulce y más tranquila. Bueno, pues esto sería la paz, la supuesta paz que Händel había previsto para que sonara en un momento tranquilo y parece ser que no fue así.
Es un poco el Imagine de la época, ¿no? Así como...
Sí, ¿no? Claro. Sí. Pues qué bien, que ya hemos alcanzado la
qué
paz
bonito,
y que ya
que...
a partir de ahora todo va a ser tranquilo. Pues mira, no. Concretamente aquí se lió un poquito. El siguiente número que escribe Händel... se llama La Alegría, es decir, es un poco también alegórico, está indicando pues lo contentos que se han puesto todos porque por fin han firmado la paz. Elige para esta danza un ritmo un poquito más rápido y además va a ser binaria, otra vez el 1-2-1-2. Vamos a escuchar La Alegría. Thank you. Efectivamente, suena alegre, sí, suena vivo, alegre. ¿Verdad? Sí, solo con escuchar esta música sí. Ya tendrá alegría. Escuchamos también el efecto este de eco que decía antes, cuando suena la música y a continuación lo mismo en eco.
Es cierto.
Sí. Este es el cambio que os decía antes. Está sonando la misma melodía, pero en este caso está tocando el oboe. Entonces, la sonoridad es diferente. La
claro.
música es la misma. También pensad que en esta época la música tenía que sonar y ya no volvía a sonar más. Si la escuchabas en directo bien y si no, no había MP3, como ahora. Entonces, si se repetía muchas veces la misma melodía, era bueno porque la gente se quedaba con ello en la cabeza. Pero
es como
claro,
el estribillo.
Exactamente.
Claro, la gente la podía ir silbando.
Claro, pero repetirla igual, pues tampoco, porque entonces era aburrido. Entonces, muchas veces utilizaban este recurso de utilizar la misma música pero con diferentes instrumentos o cambiando.
Un hit pegadizo,
exactamente,
¿no? Así,
sí.
Que se quede rápidamente.
El estribillo. De hecho, esta música que estamos escuchando es quizá la más conocida de toda la obra. Bueno, Händel escribe más números, pero no podemos verlos aquí todos. Escribe algún minueto también, que son a tres. Y básicamente esto es lo que él ideó para este momento de alegría por la firma de la paz. Ya os digo que acabó un poco como nadie se sospechaba, pero bueno.
Pero así que, a pesar de todo lo que ocurrió ahí, el público apreció la música y Händel tuvo éxito.
Händel era un compositor que tenía muchísimo éxito. O sea, casi hiciera lo que hiciera. Era como el número uno, ¿no? Era muy querido y muy conocido. Ya os digo que solo para el estreno se formó un atasco porque la gente sabía que iba a sonar. Claro, el estreno era una oportunidad de escucharlo. Había dos solo, el estreno y el
ensayo,
momento en el que se tocaba. Entonces, perdón, el estreno, se estaba diciendo el ensayo.
El ensayo,
el ensayo
sí,
era como la primera oportunidad de escucharlo y como iba a ser al aire libre, pues mucha gente no quiso perderse esa oportunidad. Entonces, era muy conocido y realmente su música gustaba mucho. Entonces, sí, la música de hecho casi fue, se dice siempre, lo único que salió bien en todo el día.
Mira, mira para arriba, los fuegos.
Cuidado. Y ahora viene el incendio.
Exacto.
Es que Juanjo sí que estuvo allí y lo grabó todo.
Ay, qué calladito se lo tenía él, efectivamente. Pues nada, ya nos harás una crónica detallada de quién fue el que salió corriendo antes. Ay.
Yo tengo una duda de cuándo se empezaron a zurrar. Claro, el de los fuegos, el claro.
Habría que investigar si en qué momento exacto. Tiene pinta de que la música sonó, ¿eh?
Claro, esto es una que llega un momento en que ya todo el mundo pierde los papeles.
Hombre, claro.
Y ya, no sé.
Es que a mí me cuesta creer que alguien se mantuviera en su sitio escuchando la música. Porque todo el mundo estaría viendo, ¿pero qué pasa? A ver, tú, ¿qué ves más? ¿Por dónde sale el fuego? Y otro,
pues claro.
¡Ay, que me empujan! Es que,
pues
claro.
Si algún músico también le cayó el cohete al lado, dejaría de tocar.
Exacto, claro, y sus notas no sonaron.
Bueno, como había tantos, lo mismo
claro,
uno dejó de tocar
decir,
y otro
claro.
No.
Como había tanto instrumento y tanto músico.
En fin, audiciones comentadas. Aquí todos los miércoles, ya lo sabéis, en la sintonía de Onda Madrid, en este vuestro programa Hoy en Madrid, pero también tenemos audiciones comentadas presenciales.
Exactamente, en vivo y en directo. De hecho, bueno, la semana pasada tuvimos un estreno con...
¿Cómo fue?
Bueno, fue genial, fue increíble. Bueno, la semana pasada no, este lunes. Uh-huh. Parece que ha sido hace... Fue un día espectacular. Vino el compositor, estuvimos hablando con los intérpretes. La obra, la verdad es que era muy fácil de seguir, a pesar de ser lenguaje contemporáneo. Tenía unos poemas que iban asociados a cada uno de los números. Se proyectaron los poemas, entonces tú leías el poema y a continuación escuchabas la música y, claro, te sugería todos los sonidos, lo que estabas leyendo. La verdad es que fue un día muy, muy bonito. Vino muchísima gente a verlo. a ver si hay ocasión de volver a hacerlo en otro momento, si ya no será estreno, obviamente, pero la verdad es que la obra lo merece.
Que esto no sea como lo de Händel, que solamente se podía ver
una
vez. No, aquí que podamos repetir.
Intentaremos volver a hacerlo porque la verdad es que tuvo mucho éxito. Y bueno, seguimos con nuestras audiciones. También hemos empezado en Moratalaz, en la Escuela Sotomesa que hemos abierto en Moratalaz. Hemos empezado ayer las clases, ya nos hemos estrenado, la verdad es que fue muy bien, ya todos los niños estaban súper contentos de venir a clase, no se querían ir luego, era genial.
Empezaste ayer, pero hay plazas y todo
hay
libre,
plazas
pues
todavía,
si
por
alguien
supuesto,
de
sí.
la zona, distrito, barrio, se quiere acercar de Moratalaz.
Estamos matriculando, llevamos todo el mes matriculando y todavía viene gente que está preguntando, oye, ¿aquí qué hacéis? Bueno, pues hacemos de todo, hay asignaturas, o sea, hay opciones para que tú vengas en cualquier momento del curso, no tiene que ser al principio, porque puedes coger tus clases individuales, clases de grupo a las que te puedes ir sumando, o sea que hay opciones para todos. Si queréis, yo os invito, pero la gente que viene se suele quedar, no os digo más.
Ah, muy bien.
Cuando preguntan, dicen, anda, esto sí me gusta.
Y la información en la web, ¿no? ¿La
pues
encontramos?
La información en www.sotomesa.com.
Vale, para
¿de acuerdo?
Que quede claro.
Tenemos las escuelas de Sotomesa de siempre, de toda la vida, y luego tenemos las escuelas nuevas de Barrio del Pilar y de Moratalaz. Uh-huh. Si vivís por allí, os recomiendo que os paséis y estaremos encantados de atenderos. Y luego, además, pues las audiciones comentadas, que también empezamos ayer en Moratalaz con el Otoño de Vivaldi, y la semana que viene vamos a tener el lunes en Sotomesa Centro, en San Bernardo, y el martes en Sotomesa de Moratalaz, Carmen de Bizet.
¡Ay, va! Mm.
¿Os acordáis que vimos ¡hombre! Aquí la ópera? Pues la tendremos allí.
Mucho que contar también.
Mucho que contar, sí. Y sobre todo podremos ver las
puede
imágenes.
Mucha plancha, es.
Sí, 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 allí hay tela.
Allí hay pasión.
Sí, sí, sí.
Mucha pasión.
Es impresionante. Y poder ver el fragmento de la ópera también, trocitos seleccionados para que puedan ir siguiendo la historia y que lo vayan viviendo como si estuvieran allí en el palco, en el primer puesto de honor. Así que ya os digo, lunes y martes a las 7:30 vamos a tener audiciones comentadas a partir de ahora.
En Sotomesa, ya sabéis que con esto de que han abierto delegaciones, diríamos, pues tenéis la oportunidad de, si os va mal, el lunes y del martes.
Me encanta, que la gente se acerque a la música clásica. Nosotros lo hacemos todos los miércoles. Hoy además, Irene, hemos seguido muy de cerca en una iniciativa en Madrid. Han instalado 7 pianos de cola
para que vayan allí, sí.
Hay colas, pero inmensas, para poder tocar un poquito. Los que han considerado como los Ferraris de los pianos de cola, nos han dicho.
Es que es un lujo, es que poder tocar un piano, pues eso, un señor piano, es un lujo que no todos se pueden permitir. A lo mejor un músico pues está más acostumbrado, de vez en cuando ves un piano tocas,
claro.
pero es que no tiene nada que ver.
Y me ha gustado mucho esa relación, ese vínculo, ¿no? Entre, lo hemos escuchado, la profe de música con los alumnos, ¿no? Era como que yo quiero que vengáis a verlo y veáis cómo un piano
suena. Es que lo disfrutan, ¿no? Es que es alucinante. Mucha gente a lo mejor tiene un teclado en casa o han tocado incluso, pero cuando un niño ve un piano y le dejas tocar las teclas, yo lo he vivido muchas veces, y es que se le ilumina la cara, o sea, es algo especial para ellos, entonces que hayan podido disfrutarlo es genial.
Pues hasta las 8 de la tarde en la calle Serrano todavía tenéis tiempo, 7 pianos de cola están precisamente en esa Gran Vía madrileña, la calle Serrano. Irene Echeverría, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta el miércoles.
Hasta el miércoles.
Adiós.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Que hay que darlo todo, hombre, que nos quedamos unos minutos.
Ay, sí,
final.
Pero que estás ahí arriba, que esto también va a arder al final el estudio.
El colofón de hoy en Madrid, que cómo celebramos, que nos vamos echando la vista atrás y recordando,
fuegos
compartiendo.
Artificiales.
Claro.
¡Viva!
Compartiendo con todos vosotros lo que ocurría en este mismo estudio ayer de 4 a 6 aquí en el playa. Carlos Merazo, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Y los fuegos artificiales son por vosotros.
Ah, sí.
Sí, claro. Sí.
Qué bonito.
Para felicitaros, qué buen programa.
Vosotros no os enterasteis de para qué utilizan ahora en Valencia los fuegos artificiales,
ay,
¿no?
Ay, lo he leído y me parece una cosa tremenda.
Paloma, díselo. díselo.
De Hola, Paloma.
Hola, Paloma.
Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué te
pues
pasa?
Para celebrar de alguna forma que nos vamos al otro barrio.
Sí. Hombre, pues a lo mejor no esperan mejores cosas. No, aquí, no. Nunca se
sí,
sabe.
Sí, metes tus cenizas en una carcasa. Bueno, lo hace una empresa valenciana en colaboración con una pirotécnica. Y ¡pium! Al cielo.
Mira, sí, yo si me voy de aquí me voy a lo grande, ¿eh? Con fuegos artificiales, con neones o lo que sea.
¿Tú cuál quieres? ¿De los que hacen forma de palmera? ¿De los que hacen corazones?
Yo, el último grito del momento.
¿De los que suben y bajan?
Yo los he puesto porque está Maite López también.
Ahí está.
Maite, muy buena.
Hola.
Que se acabó lo bueno.
Lo bueno está por llegar todavía. Dicen algo. Estaba pensando yo en la idea esta en Madrid con la contaminación que hay. ¿Os imagináis?
Lo de disparar,
sí, lo de disparar y las cenizas y que al final nos pega todo sobre los hombros.
¿Estáis?
¿A quién no parece
tan
buena
idea?
¿Estáis
ahí en el puntito ya que como sigamos profundizando me da un poquito de cosa, ¿eh?
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que todos tenemos que pasar a la otra vida.
Ya, sí,
y ya
sé,
está. Ya...
Y yo a lo grande.
Ya, y cuanto más tarde, mejor.
Dejamos sitio para que se construya.
¿Hablamos de morirnos o de que nos toque la lotería?
No.
Porque lo de la buena vida a mí es una primitiva.
¿Os parece que hagamos un resumen de lo de ayer?
¡Venga, retrocede!
Eso mismo. Pues ayer, por ejemplo, tuvimos con Maite una obra de teatro muy interesante.
Uh-huh. Teníamos que aprovechar que hoy era miércoles y teníamos la super oferta del Día del Espectador.
Ah,
ya sabes cómo va esto. 10 euros sí. En el Conde Duque nos pasamos por el ensayo general de una obra muy curiosa que se llama Comedia y Sueño, la mentira más hermosa.
¿Oís?
Y lo que hacen, ahora que vosotros hablabais de lo de la mejor vida, es juntar en el escenario a Shakespeare y a Lorca.
¡Oh!
A dos grandes, que se suele decir, y sin miedo. Hablamos con el director, hablamos con una de las actrices, con Ana Gracia. La verdad es que voy a contar un poco del argumento porque es un poco complicado. Partiendo de un texto inédito de Lorca,
sí.
Que nos cuenta las vicisitudes de una compañía de teatro que está montando en ese momento la de Shakespeare, Un sueño de verano. Entonces comenzamos con Lorca y luego del tirón la de Shakespeare, las dos por el precio de uno.
Todo esto lo contamos, pero lo mejor fue el speech, el discurso que se lanzó la actriz Ana Gracia. Aprovechando que estábamos allí...
Que el teatro está muy mal.
Pero escucha, ¿no?
Escucha.
Yo quiero decir una cosa. Es un momento dulce del teatro por la fuerza de los de la gente que lo hacemos.
Es verdad.
Porque las instituciones ahora mismo no están haciendo nada. Ya no digo el asunto de las subvenciones o los recortes, sino una ley de mecenazgo como Dios manda. Poder, estamos haciendo esto gracias a que Juanjo Herrera nos pone el espacio, pero estamos haciéndolo por Écuba, por nada, como decía Hamlet. O sea, estamos aquí por amor al arte, porque creemos necesario transmitir esto, pero todos tenemos que hacer otras cosas para ganarnos la vida. Entonces, esto está siendo en muchísimas compañías de Madrid, es muy duro, porque es muy agotador. Entonces yo solo diría, por favor, no agotéis a los artistas, porque si nos ahogamos no podremos seguir, ¿no? Necesitamos que de alguna manera se pueda insuflar un poco de sostén económico a todas estas compañías que estamos trabajando de esta manera, ¿no?
Cada vez más.
No sé cómo lo ha dicho, pero yo lo entendí por la Pati, que por la Pati
sí.
No...
Sí, sí, lo ha dicho claramente, sí.
Están trabajando ahora y que, en fin...
Bueno, cuentan además muchas de las compañías que nos vienen a visitar, ¿eh?
Que si acaso, bueno, pues en función de lo que dé la taquilla, intentan repartirse un poquito algo de dinero, pero poco más.
Muy
casi
mal, ¿eh?
Nada.
Que tienen que cobrar,
sí.
Y por eso muchos tienen que trabajar en otra cosa que no sea el teatro. También nos lo contaba la última compañía que vino a visitarnos, ¿no? Este mismo lunes.
Y yo aprovecho para decir que no es caro. Que fijaros que podemos ir al Conde Duque hoy, miércoles, Día del Espectador, por solo 10 euros. A partir de hoy, 18.
No.
Yo aquí dejo la coletilla publicitaria.
Tiene talento la mujer, ¿eh?
Hombre, claro.
Pues hay personas con talento que también nos visitaron ayer en este mismo estudio.
Sí, dos chicas.
Sí.
Que se han presentado a un concurso de emprendedores. No sé si os suena el proyecto Lánzate.
Sí.
www.proyectolánzate.es. De tal manera que se está haciendo en colaboración con centros comerciales, ayuntamientos, juntas de distrito. Y bueno, ha habido ya una edición en Majadahonda y ya tenemos ganadoras. El proyecto ganador ha sido Talento Made in Spain y las autoras del mismo vinieron ayer a visitarnos, son dos chicas, Verónica
guapísimas.
Y Marta. Y estuvieron contándonos, en fin, en qué consistía esta iniciativa. Muy curiosa, ¿eh?
¿Mm?
Relacionado con la moda, poner un sello de calidad, como en los productos que compramos en el súper,
sí.
A todos aquellos que se venden en el extranjero. Ya han contactado con 2.800 puntos de venta Y están en ello, están en ello. Uh-huh. Pero necesitan dinerito.
Ay,
un empujoncito.
Bueno, ellas nos explicaban más o menos de qué trataba el tema.
Pues Talento Medicine Spain es una firma de moda que promociona y comercializa los diseños, como has dicho, de nuevos talentos españoles a nivel internacional. Como ya hemos comentado, bueno,
En España sobra talento, pero hay mucha falta de oportunidades para ellos. Entonces nosotros nos enfocamos a los diseñadores, aquellos olvidados, a los que normalmente no tienen ni capacidad económica ni de distribución para poder expandirse.
Uh-huh. Imaginamos que yo, por ejemplo, soy un joven talento, ¿no?
Bueno, hay que imaginar mucho.
Bueno, hay que imaginar mucho, ya lo sé, no que tengo mis años, ¿no?
No, no, si era por lo de talento.
¡Ay! Te voy a dar.
No me he merecido.
Ahí, y sigue, y sigue.
Maltrato,
pero
señor juez.
No, perdona. ¿Dónde
no
las dan?
Usted, ¿no? ¿Eh?
¿Dónde las dan? Las
hombre,
toman.
Ver,
no, pero
ver.
Es que vamos a ver, hoy a las 5,
¿qué pasa?
El montadito de queso se lo va a traer Rita la cantadora. Porque yo a las 5 cierro el chiringuito, la cocina del chiringuito la cierro.
Y como no tienes talento, se cierra.
A las 5, claro, siempre está a las 5. Oye, que me traigas el aperitivo. Pues se lo va a traer eso.
La cantadora.
¿Habéis visto el buen ambiente que reina?
Sí, sí, sí.
Por culpa de Maite que ha vuelto.
Sí. Se acabó el verano.
Sí. Trae la disputa.
Que vuelvan los fuegos artificiales. Que vuelvan los
trae
fuegos artificiales.
Trae la disputa y es lo que pasa. Bueno, hice una bromilla de nada. Joven talento y, en fin.
Sí, bueno, la verdad que esto está muy interesante porque digamos que quien pone el premio, el dinero para el premio que ganan estos emprendedores son muchas empresas. Uh-huh. ¿Sabéis esto de la responsabilidad social
sí,
corporativa? Bueno, pues son las que se encargan de ponerles ese asesoramiento. Les dan un cursillo de coach de estos de...
Está muy de moda.
Les ayudan a diseñar el logotipo. Hay
pues
veces que les pagan hasta el recibo de la luz, ¿no?
Mira. Bueno, sí, que les echan esa manita les van a echar.
Pues mira, ayer precisamente fue también Día de Ciencia en nuestro programa y pudimos escuchar a Pablo Artal, es catedrático de óptica de la Universidad de Murcia. Están trabajando con unas gafas que servirán para las personas que tienen cataratas.
Anda.
Fue muy prácticas.
¿Para que no tengan que operarse?
Para que no tengan que operarse y unas
buena
gafas
idea esto, ¿eh?
Que van a estar, en cuanto consigan desarrollarlas, estarán en el mercado Made in Spain. Ahora que estábamos con este talento
sí,
Made
sí.
in Spain.
Sí, desarrolló otra vez el dinero.
Y no, lo ha conseguido en Europa.
Me alegro.
Lo ha conseguido en Europa, sí.
Menos
le han dado, le han dado el dinero en Europa. En España no había 2,5 millones de euros que necesitaba. Y de hecho lo pillamos casi a punto de embarcar en Barajas, que se iba a trincar la pasta.
A por
fuera.
El cheque.
Sí,
corre,
sí.
No sea que se arrepienta.
No, y él con su investigación, por lo que nos contó alguna anécdota de lo papanatas que podemos ser con lo de fuera. ¡Ay!
Pues las anécdotas tengo muchas, como se pueden imaginar, desde la persona que viene y me dice, mi madre se ha puesto una lente, la última lente en Estados Unidos, que ha venido a España y tal, y le dice el de al lado, no, pero si esa es la lente suya, si es la lente que hacemos nosotros, lo cual es más fácil, incluso aquí mismo vende más decir que la lente la han hecho en Estados Unidos que en Murcia o en Alcorcón o donde sea, ¿no? Entonces eso es un problema que yo veo de mentalidad grande. Pero a mí tengo ese punto quijotesco de decir, ¿cómo? Vamos a hacerlo aquí, lo hacemos nosotros, y eso sí, con un grupo muy internacional y con mucha gente, pero vamos a hacer tecnología, ciencia y tecnología, ¿por qué no?
Bravo. Es
pues
lo
bien,
que hay que hacer.
Pues bien, bien, bien. No, es que esto es lo último, Estados Unidos y tal, no sé qué, si lo hemos hecho aquí en Murcia.
Sí, hombre, que
vamos
sí.
Vamos a ver. Y es lo que pasa, que a veces somos muy papanatas.
Eso es verdad.
Cierto.
Eso es así. ¿Eh? ¿Eh? No como
tirón
nuestro
de orejas.
Alberto Burguillo.
¿Qué
aquí
ha hecho?
Traemos
vuelve
la punta de Alberto
hay
Burguillo.
Hay que hacer un
hombre,
top 10 de Alberto
esto,
Burguillo.
Esto, ya sabéis que nuestro experto informático hace sección en el programa Atrapados en la Red. También tiene programa propio, que yo no
sí,
sé,
sí.
Qué locura, los sábados.
No para.
Sí, él es así, él es así. Y ayer como que se atrancó un poco con un dicho popular. Un poquito, ¿eh?
Venga.
Verás.
Aunque pequemos de cansino, lo repetimos siempre en Aquí en el Playa, en Atrapados en la Red, que al final uno ha de utilizar el dispositivo que se adecua a sus necesidades y no al revés, no tú adecuarte a lo que el dispositivo te ofrece. Y hay muchos que por marketing, modismo,
sí, sí.
O quién sabe si por precios o porque ojito ve o... ¿Cómo es el dicho?
¿Cómo?
¿Cómo es eso de...?
A ver.
Ojo ve o...
Sal tú del jardín tú solo.
Hay algún dicho de estos así, ¿no? No veo culo
quiero.
Sí.
Venga, un poco fino, pero...
Muy bien, muy bien. Lo podrías haber dicho más fino.
Lo
sí,
del
pero...
culo veo en esta hora podemos
ya,
decir.
Ya,
lo del culo
ya.
veo, culo quiero,
ya,
sí. Suele quedar muy bien.
Ojo de corazón no siente y pájaro volando. Y...
Pero te queremos, Alberto.
Sí, 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 sí. Pero has visto que estuve además muy solidario ahí.
No, muy bien, muy bien, muy bien.
Saqué enseguida de...
Sí, venga, bueno, venga.
No, 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 el capote llegó tarde, ¿eh? Le hiciste ahí sudar la gota gorda.
Esto te sacaba mal. Salte tú solo. Culo veo, culo quiero, ¿no? Luego se vengó, tengo que decirlo.
Se vengó, ¿qué hizo? Muy bien.
Ya no tenemos tiempo, ¿no?
Sí, 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 hay tiempo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Dónde está la venganza?
Se vengó porque yo me despisté y entonces tuve que reconocer que estaba mirando una chica que entraba en el control central.
Sal tú de... Ya, solo.
Esto pasa. Que eran las del sello.
Las de
Made in calidad. Spain,
¿no? Claro,
Made in Spain.
Claro.
Que has dicho yo al principio que eran muy guapas, muy guapas.
Guapas, muy guapas.
No os despistéis hoy, que a las 4 tenéis que estar aquí.
Creo que sí. Creo
de
que
4 a 6.
Toca. Nos toca hoy, ¿eh?
Buen programa, chicos.
Venga,
hasta luego.
Adiós.
Aquí,
en playa. Ti, deshaciéndome. Si no queda playa, me estrellaré. Solo con tu piel.
Nosotros nos vamos y os decimos hasta mañana a dos voces, con la que estáis escuchando, la de David Otero y la que va a sonar enseguida, la de Ana Cañas, juntos, ese tema Castillo de Arena.
La luna me llama y se pone el sol, te he vuelto a perder. Y paso la noche buscándote en el fondo de... Te busco en la playa, tu forma sé que aparecerá. Solo tengo que hacer un castillo de arena bajo tus pies. A veces te siento al sol.
Qué bonita la voz ahí, brasileña, Ana Cañas, junto con David Otero, Castillo de Arena, y hay que decir, Belén, hasta mañana.
Hay que decir hasta mañana, se nos ha hecho corto, pero mañana tenemos otras 4 horas, así que no os apuréis. Juanjo Ceballos estuvo en la realización, Sergio Martín Romo, fue un placer.
Belén Almonacid, lo mismo. Y a todos vosotros, a disfrutar de lo que queda de miércoles, porque el mejor momento del día está ahí por llegar.
¡Sed felices!
Y al día siguiente no queda sol, nadie va a estar mal. Las olas se aburren buscándote, no aparecerás. Un barco me cuenta que se acabó. Paso la noche buscándote en el fondo del mar. Te busco en la playa, tu forma sé que aparecerá.
Son las 2 de la tarde.